El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radio escucha, están todavía con el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta, un programa en español. Esta vez tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos la revisión de prensa, que se trata de los temas escritos por diarios nacionales esta semana. Después, la revisión de prensa tenemos hoy en la historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de hoy en la historia, tenemos el programa El Enfoque, que se trata de noticias de profundidad. Después del enfoque, tenemos la miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Después de la miscelánea, tenemos programa La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados a la escucha, estos son los programas de esta vez. Que siga sintonizando con el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. La Autoridad de Servicios Financieros ha firmado acuerdos de cooperación con instituciones financieras en Kazajstán bajo el Centro Financiero Internacional de Astana. Indonesia enviará un contingente de deportistas por primera vez en los Juegos Asiáticos de Invierno, programadas para febrero de 2017 en Sapporo, Japón. La compañía Astillero de Indonesia, o PAL Indonesia, lanzará dos barcos de guerra de clase marítimo estratégico, o Strategic Sea Lift Vessel, que fueron ordenados por el Ministerio de Defensa de Filipinas. Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia apoya la pronta ratificación de la Convención de la ASEAN sobre la lucha contra trata de personas, especialmente mujeres y niños, para que los esfuerzos de aplicación de ley, protección y la prevención del problema estén ligados a la legislación de cada país. Estas son las noticias en detalle. La Autoridad de Servicios Financieros ha firmado acuerdos de cooperación con las instituciones financieras en Kazajstán, bajo el Centro Financiero Internacional de Astana, para apoyar el desarrollo de la industria de servicios financieros. El acuerdo de cooperación fue firmado por el presidente de la Junta de Comisionados de la Autoridad de Servicios Financieros, Mulyaman Haddad, y gobernador del Centro Financiero Internacional de Astana, Khairat Kelimbetov, el jueves. Haddad dijo que la Autoridad Financiera de Indonesia y Centro Financiero Internacional de Astana, Kazajstán, trabajarán conjuntamente para apoyar el desarrollo de un buen mecanismo de supervisión financiera, los mercados financieros convencionales y la Sharia. Ambas partes compartirán conocimientos y experiencia con los programas de desarrollo de capacidades en la supervisión de las entidades financieras, centrándose en áreas tales como la conducta del mercado y las normas prudenciales. Además, la Autoridad de Servicios Financieros y el Centro Financiero Internacional de Astana, Kazajstán, También compartieron información sobre el desarrollo de productos y mercados financieros, gestión de crisis y la resolución de las entidades financieras, la reforma de la supervisión global y la cooperación en los foros internacionales. La firma del acuerdo fue presidida por reuniones bilaterales entre la Autoridad de Servicios Financieros y Centro Financiero Internacional de Astana para discutir la tecnología de la finanza islámica, inclusión financiera, creación de capacidades y formación y normas prudenciales. Indonesia enviará un contingente de deportistas por primera vez en los Juegos Asiáticos de Invierno programadas para febrero de 2017 en Sapporo, Japón. El presidente del Comité Olímpico de Indonesia, Erick Thohir, al introducir el equipo de deportes de invierno en Tangerang del Sur, Indonesia, dijo el jueves que será la primera vez en la historia de Indonesia para enviar un equipo a los campeonatos de deportes de invierno. El contingente incluirá no solo los administradores, sino también a los atletas. Esto está en consonancia con la Carta Olímpica. Erick agregó que Indonesia participa en 3 eventos deportivos en los Juegos Asiáticos de Invierno en Japón, a saber, el hockey sobre hielo, patinaje artístico y velocidad en pista corta. Observó que los Juegos Asiáticos de Invierno será una oportunidad para que los atletas de Indonesia, a pesar de que Indonesia no es un país que experimenta mucho condiciones invernales. Erick informó que el contingente de los deportes de invierno se está enviando a Sapporo bajo un patrón de comunitaria de autofinanciación. La compañía Astillero de Indonesia, la compañía PAL Indonesia, lanzará 2 barcos de guerra de la clase marítimo estratégico o Strategic Sea Lift Vessel, SSV por su sigla en idioma inglés, que fueron ordenados por el Ministerio de Defensa de Filipinas, así como un misil teledirigido de la fragata o Guided Missile Frigate, o PKR-105, ordenada por el Ministerio de Defensa Indonesio. El director presidente de la compañía PAL Indonesia, Firman Saharifin, dijo el jueves que el lanzamiento de estos 2 buques de guerra lleva a la realización de este proyecto de la construcción de barcos. Dijo que la construcción de SSV-2 se completó más rápido que el plazo previsto en mayo de 2017 y será entregado al Ministerio de Filipinas en marzo de 2017. Firmansa explicó que la fabricación de SSV-2 es un proyecto internacional y la compañía PAL había competido con otros países de ganar la licitación. Mientras tanto, el barco 105 PKR está siendo construido siguiendo una orden del Ministerio de Defensa de Indonesia para fortalecer el sistema de armamento nacional y está programado para ser entregado en octubre del año 2017. Explicó que PKR 105 se construye a través de una transferencia de tecnología de la compañía holandesa de astillero Damenshelde Naval Shipbuilding, y se puso a prueba el 7 de septiembre del año 2016. Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia apoya la pronta ratificación de la Convención de la ASEAN sobre la lucha contra trata de personas, especialmente mujeres y niños, para que los esfuerzos de aplicación de ley, la protección y la prevención del problema estén ligados a la legislación de cada país miembro. Director de Cooperación de la ASEAN del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, José Tavares, en una conferencia de prensa de la Comisión de Derechos Humanos Intragobiernos de la ASEAN, dijo el jueves que la ratificación hay que hacer porque daría el papel de un vinculante legalmente a los convenios que han sido acordados por ASEAN. José Tavares explica que dominio de la ratificación de la convención es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, pero el Ministerio de Asuntos Exteriores sigue apoyando en la difusión de información y aplicación en la región de ASEAN. dijo que hasta ahora solo 3 países de ASEAN que han ratificado la convención, a saber, Camboya, Tailandia y Singapur. La escuela islámica o pasantren tiene un papel estratégico como la columna vertebral en la construcción nacional como en las instituciones educativas. Se les enseña la esencia de la religión de manera integral, incluyendo en la lucha contra ideología radical. Eso fue dicho por el director de la Agencia Nacional de Lucha contra el Terrorismo, Suhardi Alius, al dar un discurso en la escuela islámica Al-Hikam Depok, Java Occidental, el jueves. Él dijo que pesantren tiene un papel muy estratégico en la lucha contra ideología radical que amenaza a la comunidad, incluido a los jóvenes que están estudiando en la escuela y universidades. Suhardi Alius afirmó que es un reto para todos porque después de que todos los niños del país es la responsabilidad de todos. Admitió que la propaganda llevada a cabo por grupos radicales es muy masiva y se hace en varios aspectos. Bueno, estimados, al escuchar, así fueron las noticias. Bueno, estimados, al escuchar ahora la revisión de prensa conmigo, Borges Hamán. Esta vez, la revisión de prensa se trata de unos temas importantes publicados por unos periódicos nacionales esta semana. Primeramente, les presenta lo que escribió Diario Media Indonesia. Diario Media Indonesia escribe: gobierno intensifica la repatriación de fondos. Detrás de la rápida consecución de la declaración de bienes y la redención en un programa de amnistía fiscal, el gobierno impulsará la entrada de fondos de repatriación. Debido a que desde una meta de 1,000 billones de dólares hasta ayer, el total de nuevos fondos de repatriación es 130 billones de rupiah. El ministro de Finanzas, Sri Mulyani Indrawati, dijo que convencer a los empresarios que tienen fondos en el exterior a que pongan dinero en Indonesia, eso podría impulsar la actividad económica. La diferencia de tarifas de rescate para la repatriación y declaración en el extranjero, de acuerdo con Sri Mulyani, deberían ser un incentivo para que los empleadores lleven a casa sus fondos desde el exterior. Sri Mulyani dijo que el gobierno de Indonesia mejoraría la base económica a través de políticas que los inversores creen y optimista y dispuesto a traer sus bienes al país. De acuerdo con Mulyani, muchos de los instrumentos para dar cabida a la repatriación de fondos, uno de ellos es los bonos de empresas estatales que podrían ser utilizados para financiar proyectos de infraestructura y otras inversiones privadas. El diario República escribe: presupuesto para desastres críticos. El aumento de la intensidad de los desastres naturales en Indonesia últimamente hizo que el Tesoro del Estado empobrecido. Ministerio de Asuntos Sociales y la Agencia Nacional de Gestión de Desastres entregan un déficit presupuestario. Sin embargo, el ministro de Finanzas, Sri Mulyani Indrawati, admitió que no ha habido una coordinación de profundidad con el Ministerio de Servicios Sociales y Agencia Nacional de Gestión de Desastres al respecto. Jefe de Datos Informáticos y Relaciones Públicas de Agencia Nacional de Gestión de Desastres, Sutopo Purwonugroho, explica que el Fondo de Reserva de Desastres en el año 2016 ascendió a 4 billones de rupiah, con los detalles de los 2,5 billones de rupiah para la respuesta de emergencia o fondos de listas y 1,5 billones de rupiah para manejar el desastre. Según él, el fondo confeccionado ha sido recortada hasta 200 mil millones de rupias, así que queda 2,3 billones de rupias restante. Mientras que 1,5 mil millones habían sido utilizados para la gestión de desastres en muchas zonas afectadas por el desastre. Él dijo que el fondo está todavía lejos de la necesidad ideal, 15 trillones de rupias para la gestión de desastres. Bueno, estimados, se escucha, así fue la revisión de prensa de esta vez. Gracias por su atención.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Bueno, estimados, escucha ahora el programa Hoy en la Historia, presentado por Borja Samán. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? El día 1 de octubre del año 1958 se inaugura la agencia gubernamental responsable de los programas espaciales, o la NASA. A raíz del Sputnik, primer satélite artificial lanzado al espacio el 4 de octubre de 1957 por el programa espacial soviético, el Congreso de los Estados Unidos lo percibió como una amenaza a la seguridad y tras un intenso debate, el presidente Eisenhower y sus consejeros decidieron fundar la nueva agencia federal para competir por la carrera espacial. En el primer día de la NASA se inauguraron 4 laboratorios. La agencia contaba con unos 8.000 empleados cuyo único objetivo era poner una nave tripulada en órbita. Vamos al otro acontecimiento ocurrido el 1 de octubre del año 1908. El Ford T sale a la venta. El primer día de octubre del año 1908 comenzó la comercialización en Estados Unidos del automóvil modelo T de la compañía Ford. La gran novedad de este modelo frente a sus predecesores en las fábricas de Henry Ford fue que se manufacturó usando la cadena de montaje, lo que permitió reducir notablemente su precio final. Además, fue el primer coche producido en masa con piezas recambiables. Durante los años en que estuvo en circulación, recibió muchos motes, pero Lisi fue el más popular. Bueno, estimados, escucha, así fue hoy en la historia de esta vez. Gracias por su atención.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta el enfoque con el tema Pertamina fortalece negocios internacionales. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados oyentes, Pertamina, la empresa petrolera de la propiedad estatal de Indonesia, y Sonatrach, una empresa similar del gobierno de Argelia, acordaron un memorando de entendimiento para aumentar la cooperación en el negocio de petróleo y gas. La firma se llevó a cabo el martes en Argelia. Estuvieron presentes en esta ocasión, entre otros, el ministro de Energía argelino, Nureddin Butarfa, el embajador de Indonesia para Argelia, Safira Mahrusia, el presidente director de Pertamina, Dwi Sucipto, y el CEO de Sonatrach, Amin Mazuzi. El director de Pertamina, Dwi Sucipto, dijo que el memorando de entendimiento es la reactivación de un memorando de entendimiento del año 2012 al año 2014, que incluye la cooperación de upstream y downstream. La cooperación se lleva a cabo por una empresa Pertamina Argelia EP, bajo la supervisión de una filial de PT Pertamina Internacional de Exploración y Producción. El presidente director de PT Pertamina, Dwi Sucipto, dijo: Pertamina tiene aspiraciones esenciales para aumentar su presencia en el extranjero, en países como Argelia. Según Dwi Sucipto, la firma del memorando de entendimiento, que servirá como terreno común entre Pertamina y Sonatrach para continuar creciendo, y no prospera solo en Argelia, sino también ve las oportunidades de cooperación en otras partes del mundo. Pertamina Argelia EP es la primera empresa formada por Pertamina en el extranjero y se convierte en el operador del yacimiento de petróleo. PT Pertamina Internacional de Exploración y Producción ha adquirido 65% de acciones de ConocoPhillips Argelia Limited en el bloqueo 405A de Argelia en el año 2013. El bloque tiene tres campos principales de petróleo, a saber Menzel Leismat Norte, o MLN, Orhud y MEK. En el campo de petróleo Menzel Leismat Norte, Pertamina actúa como el operador debido a que posee mayoría de acciones. Mientras tanto, en los campos Orhud y EMK, Pertamina solo tiene un interés de participación, porque cada uno tiene una participación minoritaria del 3,7% y 16,9%. En la inauguración de la oficina Pertamina Argelia EP en Argel el miércoles, el embajador de Indonesia para Argelia, Safira Mahrusia, preguntó Pertamina para hacer Argelia un hub o el centro para el plan de desarrollo comercial de Pertamina en África y Europa. Los datos de Pertamina dicen PT Pertamina Internacional de Exploración y Producción sigue empujando una contribución creciente de la producción en el extranjero. Hasta agosto de 2016, PT Pertamina Internacional de Exploración y Producción ha llegado a 120.590 barriles de petróleo equivalente por día. Barriles de petróleo equivalente por día, BEOPD. O 15,38% por encima del objetivo de 104.950 barriles equivalente al día de la empresa. La mayor contribución de la producción de activos de Pertamina en el extranjero procedente desde Irak, con una tasa de producción de 43.700 neta BOEPD para compartir, seguido por Argelia con la producción neta a una parte de 41.130 barriles equivalentes al día, y Malasia 35.770 barriles equivalentes al día. PT Pertamina Internacional de Exploración y Producción, dirigido a la producción de petróleo y gas para llegar a 200.000 barriles equivalentes al día en el año 2018. Estimados oyentes, aquí fue el enfoque de La Voz de Indonesia. Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta la belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy les viajaremos a la playa Cahaya, que se encuentra en la Regencia Kendal, la provincia de Java Central. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, un servicio exterior de la Radio República Indonesia, a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia, o Persona Indonesia.
Estimados oyentes, Playa Cahaya es la atracción principal en la Regencia Kendal. Desde el año 1999, se ha convertido en la primera institución de conservación de mamíferos en Indonesia, en particular para los delfines. La atracción de los delfines en la Playa Cahaya lo ha hecho el objetivo turístico más completo en la costa norte de Java Central, o incluso la isla de Java. Debido a que por lo general muchas atracciones turísticas se basan en el paisaje natural, pero en la Playa Cahaya los visitantes pueden jugar en el agua de mar, caminar sobre la arena, también ver la presentación atractiva de los delfines. Los visitantes no solo pueden jugar en la playa por la mañana y por la tarde. De hecho, en la tarde antes del atardecer es el momento más esperado por los visitantes. En ese momento, los niños pueden ver el atardecer desde el mirador en el balcón de la posada cercana. Mientras tanto, en la playa se pueden hacerlo mientras se están sentados en la silla de cubierta bajo paraguas. Por supuesto, es aconsejable para no venir en la temporada de lluvias si quieren disfrutar de este increíble panorama al máximo. Si ustedes desean alquilar cabañas ubicadas en la playa todo el día, se pueden alquilar por el precio de 50.000 de rupias. En esta cabaña o saung se disponible armarios donde se pueden mantener sus pertenencias cuando toman un paseo por la playa. Desde la cabaña también se pueden disfrutar de la puesta del sol. Estimados oyentes, la entrada a la Playa Cahaya es de 2.000 rupias por persona. Esta atracción turística se divide en dos partes. En la parte del este hay tres tipos de piscinas, a saber, piscina para niños, piscina para adultos y piscina flotante. La piscina para niños es equipada por cubos de derrames y trineos, al igual que en la piscina de adultos. Hay seis pistas que están muy atractivas. Se encuentran en la orilla y así se pueden disfrutar de la vista y el sonido de las olas en el fondo mientras nadan, o se relajan mientras que flotando en la piscina. Esta piscina es de una manera similar al Mar Muerto en Oriente Medio, porque una vez que están en la piscina, su cuerpo al instante flota y no se hunde. En el momento que están flotando en la piscina, ustedes no tienen que preocuparse de quemado por el sol, porque la piscina también está equipada con un toldo, lo que hace el ambiente se enfría. Pero si ustedes quieren relajarse mientras flotando en la piscina, tienen que esperar en la cola, debido a que la piscina solo acomoda 8 personas. La entrada a la zona de la piscina es 25 mil de rupias. Estimados oyentes, en esta playa Cahaya también se pueden disfrutar de los espectáculos de delfines. Hay 4 espectáculos todos los días, a partir de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde. Los billetes de entrada es de 25 mil de rupias por persona. Además, desde el año 1999 se ha producido una terapia instalada con delfines. Los visitantes que sufren de la enfermedad determinada, tales como ictus, alergia o niños con necesidades especiales, deben probar la terapia con delfines. Es la primera vez en Indonesia. Por lo general, los visitantes que quieren probar la terapia con delfines alojan en la posada proporcionada en Playa Cahaya. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la provincia de Java Central para disfrutar de la natación con los delfines en Playa Cahaya, Kendal. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Hola oyentes, hoy en todo el mundo, donde quiera que estén, consulte de nuevo en el programa La Miscelánea. En este día vamos a invitar a conocer la Majapahit Feria de Turismo. Majapahit era un imperio centrado en el este de Jawa, Indonesia, que una vez estuvo en los alrededores años 2093 a 15.000. Este reino alcanzó su pico en la carretera imperial que controla vastas áreas en el archipiélago durante el reinado de Hayamuruk, que reinó desde 13.050 hasta 13.089. Reino de Majapahit, reino Hindu budista, última domina el archipiélago y se considera como uno de los países más grandes en la historia de Indonesia. Por país Kertagama, el poder se desarrolla en Jawa, Sumatera, la península Malaya, Kalimantan, Indonesia, Asia el Este, aunque se disputa el territorio. Para introducir la belleza del gobierno de Indonesia celebró Majapahit, Majapahit Travel Fair, Viaje Majapahit Fair o MTV 2016. Se llevará a cabo el 14 de abril 2016 tupu lugar in Bumi Surabaya City Resort, Surabaya. Viaje Majapahit Fair es una exposición de la industria de viajes y el turismo en la provincia de Java. El evento contará con representantes de la industria del turismo, incluidos los operadores turísticos y representantes de destino turístico en el este de Java y otras áreas. Majapahit Viajes Feria es una exposición que ofrece viajar en los productos, instalaciones y servicios turísticos, y también farm trip para ARE, el comprador, vendedor y expositores a alguna atracción turística en el este de Java. La exposición también presentará un seminario Jenaron, el líder del sector profesional del turismo en Indonesia. Otra aplicación objetiva de la MTF, el operador puede aumentar la capacidad del turismo a través de la comercialización, promoción y negociación. Incrementar la apreciación pública como un papel importante en la industria del turismo y el apoyo a la economía local y nacional. Oyentes, la implementación de este evento tiene como objetivo crear oportunidades de negocio, promociones especiales, el aumento de la cooperación entre la industria del turismo en el este de Java, entre las provincias de Indonesia y las empresas de turismo nacionales y extranjeros. Desde aquí también diversa destino turístico en el este de Java se introdujeron incluidos, además de sus atractivos culturales de las potencialidades turísticas hermosas. Majapahit también tiene un alto valor histórico. El desarrollo del reino cuando no se puede extraer de los acontecimientos políticos actuales en Indonesia. Así, oyente, por lo que la información sobre el Majapahit Travel justo. Gracias por su atención y nos vemos en la próxima edición. Estimados oyentes, así fue el programa La Miscelánea de Voz de Indonesia en Jakarta. Adiós.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Bueno, estimados a la escucha, ahora llegamos al programa El Mundo Musical. Es un programa que les da a conocer la música de Indonesia, tanto moderna como tradicional, sobre todo obras musicales producidas por pueblo de Indonesia. En el programa del Mundo Musical esta vez les presenta canciones de la cantante de la música pop jazz indonesia, Monita Tahalia. Bueno, antes de conocer más a la cantante Monita Tahalia, vamos a ponerle una canción de Monita titulada Keliru o Se Equivoca.
Hatiku lembang yang enggan ku cerita.
Bueno, estimados, a escucha, acabamos de escuchar una canción titulada Keliru o Se Equivoca, una canción interpretada por cantante Munita Tahalia. La canción Keliru o Se Equivoca era principalmente cantada por Ruth Sahanaya, pero Munita la llevó de nuevo o la cantó de nuevo en versión o nueva versión jazz. Esa canción está en un álbum de compilación de Munita. Munita es participante de un concurso Indonesian Idol de la sesión del año 2005. Y en aquel tiempo, Monita ha llegado hasta cuarta final. Pero su carrera en la industria musical de Indonesia no se para hasta allá. Pero sigue siendo dedicándose en la industria musical de Indonesia. Hasta ahora, Monita sigue dedicándose en la industria musical de Indonesia. Y el año 2007, Yofit Widianto se colaboró con Monita en la producción del álbum titulado Kemenangan Hati o El Triunfo de Corazón. En este álbum, Monita cantó dos canciones tituladas Kekasih Sejati y Selingkuh. Bueno, les ponemos la canción de Monita.
Aku yang memikirkan, namun aku tak banyak berharap. Kau membuat waktuku tersita dengan angan tentangmu. Mencoba lupakan, tapi ku tak bisa.
Bueno, estimados radioescucha, acabamos de escuchar una canción titulada Kekasih Hati, una canción interpretada por Monita Tahlia. Después de unas veces de estar involucrado en el álbum de compilación, por fin el año 2010, Monita lanzó un álbum solista, su primer álbum solista titulado Dream, Hope and Faith. Ese álbum se produce bajo la producción de Indra Lesmana como productor. El año precisamente al final del año 2015, Monita de nuevo está presente a industria musical indonesia por su álbum Dandelion. Bueno, les ponemos las otras canciones de Monita Tahalia.
Matahari sudah di penghujung petang, ku lepas hari dan sebuah kisah tentang angan pilu yang dahulu melingkupiku. Sejak saat itu langit senja tak lagi sama. Sebuah janji terbentang di langit biru, janji yang datang bersama pelangi. Angan-angan pilu pun perlahan-lahan menghilang, dan kabut sendu pun berganti menjadi rindu. Aku mencari, janji yang datang bersama pelangi. Angan-angan pilu pun perlahan-lahan menghilang, dan kabut sendu pun berganti menjadi rindu. Sejak saat itu langit senja tak lagi sama. Sendu pun berganti menjadi rindu. Sejak saat itu langit senja tak lagi sama. Untukmu
Bueno, estimados escucha, estos son los programas de español en el Servicio Mundial de la República Indonesia, La Voz Indonesia de esta vez. Yo soy Borja Saman, me despido de ustedes.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kilohercios, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es .poi.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es .poi.co.id, o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o P.O. Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporen con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.